Juan Pablo Ortiz, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Luis, muchas gracias por el espacio. Y bueno, un gusto estar acá.
No empecemos a agradecer, mirá si te maltrato, terminamos a las piñas, ya no hay que agradecer más.
No hace falta, nosotros somos democráticos. Así que no.
Presidente,
vamos a llegar a ese punto.
Presidente de.
Presidente del Comité Local Ushuaia de la UCR. O docente. Y sí, fueguino.
Hace años que venís en la UCR.
Sí, sí, estamos hablando justo de la categoría de NIC acá con el doctor.
Y ahora lo presentamos al doctor. Sí. Saludalo que ahí lo presentamos.
Hola, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Igual te agradezco la invitación, le agradezco a Juan Pablo también.
Bueno, así, pero a vos no te voy a maltratar porque vos sos la visita.
Está bien.
El local...
Me parece buena táctica.
Y el local, no, pero aparte... Bueno, vos estás acá, te dijo doctor, ¿abogado?
Soy abogado, exactamente, abogado y como te contaba recién, y músico también.
Claro, yo tu faceta musical, porque tuve que googlear, repetime bien tu nombre para aquellos que te quieren ubicar en las redes.
Bárbaro, mi nombre es Mariano Irigoyen.
Mariano Irigoyen.
Exacto, y por redes me buscan Mariano Irigoyenok y me pueden seguir ahí.
Y claro, vos sos modesto, ¿no? Porque vos vas a agarrar y me decís, no, bueno, está bien, músico, abogado... O sea, ¿no? En instrumento musical, después si querés charlamos un poquito de eso, ¿no? Pero también escritor.
Sí, mira, no me menciono como escritor, pero porque yo soy un abogado que escribe. Bueno, siempre me gustó escribir y ya hace varios años, más de 20 años, que canalizo mi vida, mis emociones, mis cosas a través de la escritura.
Y ahora tu visita a Ushuaia en esta oportunidad, ¿a qué se debe?
Esta visita fue, vine a la Dirección de Educación Artística porque en mi faceta de músico, en mi parte de músico, yo estoy haciendo talleres de música inclusiva, música, porque soy hipoacúsico, uso audífonos de ambos lados. Entonces ya hace varios años empecé a recorrer el país, estuvimos en muchos lugares, llevando un libro que se llama Música para Querer y Crecer y talleres de música.
Qué interesante lo que decís, música inclusiva y bueno, te reconoces así como hipoacúsico, ¿no?
Exactamente.
Contanos un poco para los que desconocemos, porque me pasó a mí, ¿no? En una oportunidad, medio como que puse, tengo un rostro muy expresivo y me sentí molesto, en aquel momento había que hacer fila en el banco. Y yo sentí que una persona vino y se coló. O sea, lo veo y se metió delante nuestro y se coló para mí, se coló en la fila.
Claro.
Ahora cuando me pongo a hablar con él, o sea, a manifestarle, claro, ahí me hace seña y ahí me doy cuenta de que no me escuchaba.
Claro.
Digo, ah, caramba, qué metida de pata, ¿no? Y yo muy tratando de explicar lo que estaba. No se coló. O sea, no te tiene. ¿Qué es un problema? ¿Una discapacidad? ¿Cómo vive el hipoacúsico?
Mira, te voy a decir una cosa, diste en el clavo justo, porque gran parte de los talleres hablamos de eso. El resto no tiene por qué saber que uno es hipoacúsico. Yo vengo acá, me escuchás hablar, nos comunicamos con el audífono, pero en otras circunstancias, o si estoy sin audífonos o en un lugar con mucho bullicio, no te escucho. Entonces yo siempre digo, los hipoacúsicos no tenemos que enojarnos con la sociedad, tenemos que visibilizar y explicar qué es lo que nos pasa para que poder vincularnos mejor. Digamos, no estoy cuando pasan esas cosas que me suele pasar por ahí, o alguien te habla, te pregunta algo y uno no escucha o no contesta, es por ese tema. Entonces, uno de los objetivos de los talleres, justamente la primera parte, que donde presentamos el libro, hablamos de herramientas de inclusión y de concientización, ¿no? Explicarle a la gente qué es lo que a uno le pasa para poder comunicarnos mejor.
Ahora, Pablo, vos cuando quieres entrar, preguntar, yo un poco, por una cuestión de tiempo, voy al punto con Mariano.
Adelante.
Pero me pasa de que, me pasó ahora hace poco con una, yo la quiero, una mujer que la quiero mucho, Liliana, una oyente, que me explica que está esperando sus audífonos por la obra social del Estado Fueguino, porque se les rompió los que tenía. Y yo digo, bueno, pero... O sea, yo un poco jugándola por el tema de que ella me escucha a través de la radio y me dice, y ahí noto que se quiebra su voz. Y me dice, no sabes qué mal me siento cuando los nietos, ella vive por sus nietos, o sea,
claro.
la luz de, de sus ojos, y me cuenta cómo sus nietos le cuentan cosas que ella no está escuchando. Y me lo contaba con dolor, lo que sufre sin los audífonos y el destrato que siente cuando ella tiene que contar de su problema a un empleado administrativo, ¿no?, de la obra social. Qué lejos que está de entender el empleado a ese paciente que tiene una discapacidad con él, ¿no?
Totalmente. Lo que le pasa a esta mujer nos pasa a todos, y en un momento nos pasa que tenemos que estar explicando qué sucede, y lo que vos decías recién, quedar afuera de una conversación, por ejemplo, que en este caso los nietos o amigos y demás están hablando y uno no escucha. Lo que uno tiene que hacer es explicar lo que le pasa, cortar y repreguntar. Yo, como digo siempre, para incluirnos, lo más fácil es preguntar, que nos den la respuesta otra vez y poder poder vincularse, poder conectarse. Y segundo, lo que vos decís del tema del Estado y el tema de la tecnología, gracias a Dios existe muchos audífonos, muchas marcas, existen los implantes, muchas herramientas para poder escuchar. Lo que pasa es que francamente hoy está muy, muy difícil para poder acceder a esa tecnología. Imagínate que hay chicos que se les rompe el audífono. Yo tengo alumnos de música con 12, 14 años que se les rompe un audífono, no solo que no pueden seguir, empiezan a atrasarse en la forma de hablar, en el vocabulario, en la conexión con la gente. Y eso es muy importante. Y para mí hay que darle solución a esos temas.
¿Qué problema? Cuando me hablabas de música inclusiva, o sea, decir música inclusiva, contanos un poquitito el término de la música inclusiva. ¿Por dónde vamos?
Vamos por el tema de la música como una herramienta de inclusión, como lenguaje universal. Porque yo digo, bueno, yo empecé con el tema de los talleres desde el momento que perdí la audición. A los 27, 28 años, tuve como 8 o 10 años sin tocar, hice un trabajo de reeducación auditiva, y después de hacer ese trabajo de reeducación auditiva, eso que hice forma los talleres con un libro. ¿Qué pasa? La música como lenguaje universal nos entendemos perfectamente, porque uno se pone la percusión corporal, es muy simbólica. Yo, por ejemplo, estoy atrás del vidrio, te observo a vos, te estoy mirando los labios, veo cómo hablas, cómo te moves. Entonces, no solo te estoy escuchando, te estoy observando. Entonces, ese es un poco el ejercicio que uno hace.
Ahora, ¿qué dificultad para Pablo? Porque la percepción de Pablo es muy diferente a la nuestra, ¿no?
Exactamente.
No, la verdad que es muy enriquecedora esta charla, y porque uno se mantiene siempre distante de lo que le pasa a las personas que son hipoacúsicas. Entonces, la verdad que sí, yo creo que escuchar este testimonio y este trabajo que se está realizando es muy valioso.
Y ahora, Mariano, viniste con la intención de hacer una charla abierta. Contanos un poco qué es lo que vas a hacer. Entiendo que mañana en Río Grande, en el Cano, ¿a qué hora, Pablo?
Sí, mañana es en Río Grande y hoy es en el Comité Local Ushuaia a las 19 horas. En 12 de octubre de 1408.
Ahí falló Mario, no me dio ese dato. Hoy acá en Ushuaia.
Hoy acá en Ushuaia, en el Comité Local Ushuaia, reitero, 12 de octubre de 1408, 19 horas. Y vamos a estar conversando sobre la obra que presentó Mariano, que tiene que ver sobre el acceso a la información. Es un trabajo que venimos nosotros también reclamando y realizando. De hecho, estamos organizando un ciclo de charlas. A fin de mes vamos a contar también con la asistencia de un politólogo sumamente reconocido a nivel mundial, que a través de Zoom va a hacer una charla sobre la democracia y el autoritarismo. Y ahí se van a incluir, porque es un tema sumamente amplio y es un tema que hoy está vigente por el hecho de que estamos frente a un nuevo paradigma a nivel mundial, y esto refiriéndonos a la política, ¿verdad? A la polarización, y esta crisis democrática que existe también, ¿verdad? Porque recordemos, a veces se habla de que la democracia se fundamenta en las mayorías, cuando en realidad el fundamento de la democracia es el respeto por las minorías, ¿verdad? Bueno, y un poco, Mariano, si querés
tenemos un problema de comprensión.
comprensión total.
De lo que entendemos por política, lo que la política nos ha brindado hasta ahora. Ayer me reía porque, o sea, vos, a vos también, ¿no? O sea, físicamente, por ahí no nos conocemos, soy más conocido por la radio. Y ayer alguien me escribía en WhatsApp que le gustaba el viejo agrio de la mañana. Y me dice, el hombre adulto mayor que está a la mañana. Y yo me reía y un poco le seguí la broma, ¿no? Lo que nos, o sea, cómo nos escucha, cómo nos recepcionan, y qué difícil que es contar hoy los acontecimientos a cómo nos contaban los acontecimientos hace 50 años atrás, cuando yo era pibe y escuchaba la radio, ¿no? Escuchaba a un Héctor Larrea, escuchaba, qué sé yo, un César Massetti, escuchabas otro periodismo, ¿no?
No, y lo que representa la irrupción de las redes sociales, ¿no? Que en un momento decían que era un globo experimental, y hoy podemos ver que también generan desinformación. Nosotros, por ejemplo, podemos observar, la Comunidad Europea tiene regulada, digamos, todo lo que dicen la fake news, ¿no? Esto lo estuve conversando con Andrés Malamud, que va a participar de esta charla a fin de mes, que te vamos a invitar, va a ser por Zoom. Y la Comunidad Europea puede realizar, digamos, puede multar a las multinacionales hasta en un 8% de su rentabilidad anual. O sea, es un montón de plata, si llegaran a observar indicios de noticias falsas, desinformación. Eso en el, digamos, en lo que representa a América en general, no existe. Hoy, digamos, uno puede ver que hay noticias falsas y uno puede denunciar, escribir, y Facebook puede demorar una semana en responder.
Ahora voy a Mariano, ¿no? Y esto que tiene que ver con tu presencia y sí, estas charlas de la música inclusiva, ¿no? Qué difícil que es hoy la comunicación, entiendo, y por ahí Juan Pablo me lleva al otro terreno, que es el oyente europeo al oyente en Argentina, al oyente en Ushuaia. ¿Cuál es la diferencia que vos sentís frente a nosotros, el comportamiento hacia las personas que tienen esta discapacidad, la hipoacusia?
La diferencia en comportamiento, o sea, cómo recibimos, cómo recepcionamos, ¿no?
Socialmente, ¿cómo me comporto?
Socialmente, ¿cómo se comportan? Yo lo que veo, como te decía un poco al principio, es... nos podemos enojar a veces, ¿no?, porque pasa lo que vos decís, pero lo que veo es una falta de concientización, una falta de conocimiento, digamos. Me parece que, como a vos cuando entraste, no te diste cuenta, pero te hago una... O sea, me quedo pensando, ¿te tendrías que haber dado cuenta o tenías las herramientas para saber que esa persona era hipoacúsica? Hay una frase que resume mucho, que dice, hay que visibilizar la hipoacusia. ¿Por qué de la discapacidad? Vos me ves, si no tengo el pelo un poco largo, me tapo los audífonos, nadie sabe. Entonces, ¿cómo comunicarse, no? ¿Cómo comunicarse con uno? Entonces, creo que por eso es importante machacar todo el tema, explicar, concientizar, y bueno, para poder comunicarse y poder, bueno, recibir todo tipo de información.
Vos sabés que vos, por ahí es para... se me abre la cabeza, ¿no? Sí. Con la educación. A mí en la escuela aprendí un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociabilización, pero en casa tenía el respeto. En casa me ponían el respeto en la mesa.
Totalmente.
Entonces yo llegaba a la escuela con una preparación previa en mi casa. Siento que eso, y discúlpame, lo noto en la sociedad actual, que esto está roto. Totalmente. El celular no es el problema. El problema soy yo, como papá, que pongo un celular en una criatura que no está capacitada para darle el uso a esta herramienta. Muy probablemente lo va a hacer mal. Ahora, ¿por qué le doy el auto a un pibe para que salga a manejar? Y me lo pidió el nene, ¿cómo le voy a decir que no? Le tenés que decir que no, porque el auto, el nene va a salir y va a ser una macana.
Totalmente.
¿Está? O sea, por eso te decía, socialmente, cómo nosotros vemos a las personas con este tipo de hipocusia, ¿no? Hipocústicos. Yo también lo soy.
Ah, mira.
Y porque en cierta forma, hace mucho que estoy de este lado y los auriculares te matan, llega un momento que te matan los ruidos. Entonces, por ahí, en algún momento, yo siento el bullicio.
Exacto.
¿Sí?
Vos sabés que el auricular es una de las...
Y no ando por mi vida explicando de que, no, te vuelvo a preguntar porque estoy medio sordo.
Claro.
¿No? Che, ¿hay escaleras? No, lo que pasa es que tengo un problema en la columna, ¿viste?
Claro, claro.
O sea, ¿cuánto nos cuesta o por qué, cómo tenemos ese... Esto de... Yo no ando por la vida contando, che, mirá que de un ojo no veo porque me quemé. Claro. No te cuento. O sea, no ando aclarando que tengo esta discapacidad, porque tampoco es grato hacerlo.
No, es verdad eso. En cuanto a lo que vos decís, la percepción social, hay y se habla, digamos, está cambiando el concepto y se dice que hay una responsabilidad social, digamos, ¿no? Que el problema no es la persona que sufre la discapacidad, sino que la sociedad no conoce, no sabe, no sabe qué es lo que está pasando. Entonces, de ahí viene el tema. Y bueno, lo que vos decís es el tema un poco de esa cuestión que pasa entre las familias con chicos con discapacidad, o en la familia y discapacidad, muchas veces se niega el tema directamente. Es muy difícil porque dentro de la familia que haya un conocimiento, que haya un, digamos, conocimiento, un respeto, sobre el tema de discapacidad, entonces no se transmite a los chicos el tema. No es un tema hablado en la mesa de la familia tampoco. Y lo que vos decís, bueno, la cuestión de respeto, yo a veces veo y lo padezco ya como grande, como vos decís, esa angustia proviene de la incomprensión muchas veces. Y esa incomprensión viene de la sociedad. Entonces, me parece que sería importantísimo que la mesa de la familia, la mesa del almuerzo, de la cena, de los fines de semana, se puedan hablar estos temas.
¿Qué tan importante es, y esto te lo digo un poco, porque hacemos burlas,
sí,
cuando vemos que está hablando un funcionario y en la tele vemos la imagen de quien traduce al lenguaje de señas, ¿no?
Exactamente.
Es una lengua. Por un lado sentimos eso, y por el otro lado, muchas veces me pasa a mí, digo, ¿por qué no lo subtitulan? A muchas veces te ponen un zócalo con una publicidad que no me interesa ver y no me deja ver la jugada del fútbol.
Claro.
Digo, ¿pero cómo no se dan cuenta que me están poniendo un zócalo? ¿No?
Es increíble.
O sea,
eso. En
eso también estamos... No estamos sabiendo entender y debemos subtitular.
Totalmente. Mira, ahora hay un pelito más, pero falta un montón el tema de subtitulados. Es una cuestión fundamental. Yo, por ejemplo, ya de antes, hace 20 años, venía pensando, ¿sería tan fácil que subtitularan la televisión? Por ejemplo, cuando no había tanto en teléfono, redes y tanta tecnología, yo miraba la televisión y digo, bueno, sería muy fácil el noticiero, una película, jamás.
Un video musical.
Un video musical. Yo sabés lo que hago, busco en YouTube directamente canciones subtituladas. Pero
claro,
ahora tengo la posibilidad por los audífonos, porque escucho con Bluetooth por los audífonos, por el teléfono y demás. Pero nunca se le dio la importancia al subtitulado. Y es una herramienta fantástica.
Claro, nunca nos preguntamos cómo vive el otro, ¿no?
Claro, vivirlo, bueno, hoy me preguntabas un poco sobre eso. Todas, que yo siempre digo, son pequeñas cositas, muy chiquititas, que hacen un montón. Porque hacer un subtitulado no es nada de otro mundo, repetir una palabra no es nada de otro mundo, tener paciencia no es nada de otro mundo. Entonces digo, son pequeñas cositas que a la gente hipoacúsica o sorda o no oyente, como le querramos decir, les sirve muchísimo.
Casi despidiéndote entonces, le avisamos a la gente que hoy vas a estar, ¿en qué dirección, Pablo?
Vamos a estar con el ciclo de charlas, donde va a presentar Mariano el libro El Pueblo Quiere Saber, en 12 de octubre 1408, a las 19 horas.
¿Entrada? ¿Cómo va
llegando? Totalmente, están puertas abiertas, todos invitados.
No te pedimos que vengas con banderas de ninguna...
No, por favor, no, justamente creo que es un momento también... Para darnos cuenta que es un mensaje bastante amplio e importante que todos tenemos que tomar.
Siento como que la charla está abierta al público en general. ¿Cuál es el público que viene a este tipo de charlas, Mariano? ¿El público joven, el más adulto? ¿Dónde encontrás mayor interés por esta... ¿Haces una charla debate o es una...?
es una charla, charla debate. El público es abierto a todo el público, el que quiera participar. Para gente joven está bueno, porque la idea, bueno, es que es poder también conectarse con las generaciones que por venir, ¿no? Que son las generaciones que van a representar el un poco, no sé si el futuro, pero la construcción de las instituciones y de la sociedad que viene. Entonces, está muy apuntado a los jóvenes, pero es para todo el mundo.
Y obviamente, por eso te preguntaba, ¿qué es lo que más le inquieta al público cuando hablamos de, yo no sé si ya venís haciendo esta presentación, ¿no? Acceso a la información pública, libertad de expresión y democracia.
Exactamente. Cuando hablo de acceso a la información pública, te hago un caso concreto. Es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo participa en esta democracia, en la sociedad. Y da en lo que hace este trabajo, el libro, da herramientas muy simples para poder concretar el derecho de acceso a la información pública. O sea, no cosas complicadas, decir, bueno, una persona, cualquiera que nos está escuchando, quiere acceder a cuánto se gasta en el presupuesto en el tema, no sé, empleo público, pongamos, o una obra pública. Este libro te da las herramientas básicas para poder hacer eso. Hasta la forma, los pasos, los procedimientos, pero de manera muy, muy simple, que era lo que hablábamos con Juan Pablo cuando veníamos para acá.
Me encantó haber charlado con vos, Mariano, y con vos también, Juan Pablo.
Muchas gracias.
Pero nos tenemos que despedir. Voy a pedir después el contacto porque me interesaría charlar otros temas que también se desprenden de esta... De esta charla y saber, ¿no?, el resultado de estas presentaciones. Hoy, acá en Ushuaia, mañana en el Cano, allá en Río Grande.
Sí, 508, en el Comité Local Río Grande. Y esto también es para destacar, porque Mariano hablaba que en inicio lo que se está, digamos, buscando el objetivo hacia los jóvenes, porque quería mandar un saludo a Pancho, que es el presidente de la Juventud Radical, que me hizo el contacto con Mariano para que podamos hacer esta actividad.
Dicho todo esto, Mariano, entonces nos vemos hoy a la tardecita noche.
Buenísimo, ¿sí? Muchas gracias.
¿Ya conocías Ushuaia?
¿Cómo?
¿Ya conocías Ushuaia?
No, me encantó. Mucho.
No sabes todo lo que... Comé calafate.
Bien.
¿Te avisaron que estamos en una zona sísmica?
No, todavía no, mirá, menos mal que...
Seguinos escuchando que ahora vamos a hablar de eso. Bueno. Gracias por venir, hasta muchachos.
Luego. Gracias.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias, deportivas y al aire libre. Encontrá en nuestros locales indumentaria, calzado, accesorios y elementos deportivos. Viví tu próxima aventura con Popper. Que nada te detenga.
Antes de tomar una decisión, queremos ayudarte. Ante un embarazo inesperado, te brindamos acompañamiento emocional y social. Completamente confidencial. Red Nacional de Acompañamiento a la